De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera.
Bienvenidos, bienvenidas a este De Uno en Uno, hoy con Lourdes Mercado en la realización técnica. Un saludo desde el micrófono de Isabel García Regadera y hoy tenemos como invitada una mujer que es periodista, es presentadora, es escritora, actriz, madre, pizpireta, trabajadora, lleva la simpatía y la naturalidad por bandera. Carmen Alcaide, ¿cómo estás?
Hola.
Compañera de esta casa.
Sí, desde luego. Muy compañera y muy orgullosa de ser compañera de esta casa. Y además es que estoy en cada rincón y en cada programa donde me llaman porque estoy feliz, estoy en un momento súper Telemadrid y aprovechándolo al máximo, como hay que aprovechar los momentos en nuestra profesión. Pues todo lo que te sale, cogerlo, a no ser que no te guste. Y a mí en Telemadrid me gusta todo.
Ay. El periodismo, Carmen Alcaide, lo ha vivido desde la calle como reportera, desde la redacción, como guionista, como redactora, desde el plato, como presentadora. Pero si te parece, Carmen, vamos a empezar poniéndole banda sonora de cine a esta conversación. La selección musical en este programa corre a cargo de los invitados y tú vienes con los deberes hechos, pero que muy hechos, porque has elegido tanta música y tan variada.
Mira, si subes la música te hablo un poco.
Venga.
Yo tenía una granja en África, al oeste de las colinas de York, pero todo empezó antes. En realidad, empezó en Dinamarca, donde yo conocí a dos hermanos. Uno era mi amante, otro era mi amigo. A Dennis le encantaba escuchar un relato bien contado. Él me enseñó la visión del mundo a través de los ojos de Dios. Y yo me dije, sí, así es como debe ser. Y luego es, a Dennis le encantaba escuchar un relato bien contado. Bueno, es que es mi película favorita de todos los tiempos, te lo he improvisado un poquito, pero me acuerdo que lo hice en radio.
La boca abierta.
Bueno, lo he hecho que me lo tenía que haber preparado un poco, pero bueno, en radio el día que me lo preparé tanto y luego con la música clavada, donde porque ella empieza así la película, ¿no?
Y entonces, Memorias de África.
Esto es, Memorias de África. Y lo hice en la asignatura de periodismo. Saqué la mejor nota de toda la carrera, no sé, fue una matrícula, ahora no me acuerdo si era alto, pero en fin, la mejor nota que saqué en ninguna asignatura. Y el otro día un compañero me dice, ¿sabes que cuando oigo Memorias de África me sigo acordando? Porque ahora no lo he hecho, pero clavé totalmente el acento, la música se subía, boom, bájala. O sea, lo hice, la verdad que no es por echarme flores, pero lo clavé. Y todo el mundo se quedó, todos los alumnos, y me siguen diciendo que cuando oyen la canción, o sea, la sintonía, se siguen poniendo los pelos de punta de acordarse de cómo lo hice, ¿no? Porque se quedan todos los alumnos, pues teníamos allí 19 añitos, ¿no? Y yo, es que me encanta esa película.
Pero ya apuntabas maneras también como actriz, por lo que veo, ¿eh? Yo iba a empezar por la periodista, iba a llegar luego a la actriz, pero me ha salido la actriz así al principio ya, a bocajarro.
Yo, dice mi madre, yo no me acordaba tanto, que yo de pequeñita siempre le decía que quería ser actriz. Mamá, yo quiero ser actriz. Y luego, pues las cosas que pasan. Mi madre dijo, mira, no te vas a ir a Madrid, ¿por qué no? Porque era dinero, era tal, hice, elige una carrera por aquí, por Valencia. Entonces, bueno, dije, yo quiero comunicar. Me costó mucho elegir carrera, ¿eh? No, yo no tengo vocación de periodista, tengo vocación de artista. Ya no sé si actriz, porque luego me encanta hacer de mí misma. O sea, tengo 46 años y tampoco te creas que he hecho cosas de actriz y me gustan, pero me gusta mucho hacer de mí misma, en los monólogos, en los programas, en Carmen Alcaide, ¿no? O sea, mi propio personaje me ha cautivado mucho y no echo de menos meterme en la piel de otro personaje. O sea, que al final yo creo que mi madre, pues tampoco tengo nada que reprocharle, porque para empezar, venirse a Madrid a estudiar arte dramático, pues no se lo podía permitir. Hice periodismo, que me pareció una carrera facilísima, que la saqué con muy buenas notas.
Es lo que te iba a decir, que eras muy buena estudiante. Cuando sí, me estabas comentando el que habías elegido casi por descarte, pero yo estaba pensando eso, que vienes avalada además por un buen expediente académico, que eso no es garantía de éxito en el trabajo, pero que en tu caso además siempre has sido buena estudiante.
Muy buena estudiante. Yo he sido muy desde pequeñita, sacaba todos sobresalientes y un notable y me ponía a llorar por el notable en gimnasia o lo que fuera. Yo he sido siempre muy buena estudiante.
¿En gimnasia era donde sacabas peor nota?
El notable.
Peor, si es que un notable se puede considerar como una nota.
Y eso que luego ganaba carreras de velocidad y eso, bueno, en fin, también era buena, ¿eh? Pero sí, luego en la carrera alguna me quedaba para verano porque empecé también a irme más de fiesta. He sido muy estudiosa, pero también he sido festera. O sea, he sido festera, divertida, he salido. Lo que pasa es que me ha apasionado mucho estudiar. Y luego periodismo me gustó mucho la carrera, me gustaba comunicar. Las prácticas de radio y televisión me apasionaron. Descubrí en la televisión mi gran amor. Y ha sido un flechazo con la televisión que dura hasta hoy en día. La radio también me ha gustado, ¿eh?
Pero bueno, por una parte están los medios en cuanto a lugares donde ejercer el periodismo, pero yo decía también que incluso dentro de la propia televisión has ocupado todos los roles, ¿no? Has estado en la calle, en la redacción, en el plato. Te pregunto, ¿son registros muy diferentes o son más parecidos de lo que puede parecernos desde fuera? ¿Dónde te has sentido tú más cómoda? En el plató se te ve feliz y cómoda, pero yo te he visto en la calle y también te he visto cómoda. A lo mejor en la redacción no te he visto, pero te pregunto, ¿no?
Me gusta todo, ¿sabes? Me gusta todo. Yo creo que soy una periodista que me gusta mucho escribir. Me gusta mucho hacer reír. Lo que veo más registro diferente es lo que estoy ahora, los monólogos. Ahí sí que he pegado un giro bastante grande, ¿no? Pero bueno, al final también es escribir y hacer reír. Dentro de la televisión, pues bueno, pues colaborar es una cosa, presentar es otra. Yo creo que doy más de mí presentando, creo que aporto más. No sé, me siento improvisando. Luego, pues... colaborando también me gusta. Es que, no sé, la verdad que me gusta todo, me entrego a todo muchísimo. ¿Y diferencias? Pues no, yo creo que es la misma persona, Carmen Arcaide, lo que tú decías, un poco natural, que ese es mi sello, ¿no? Intentar salirme del guión. A mí la gente perfecta me aburre muchísimo.
¿Tú este desparpajo lo tienes en tu vida cotidiana?
Siempre. A mí el que no se equivoca me aburre muchísimo, parece que tiene algo que esconder. Yo no tengo nada que esconder en el sentido de mí misma, ¿no? De mi personaje. Entonces... pues yo que sé, hablo como hablo, a veces me equivoco, a veces no soy la más correcta, pero bueno, tengo una formación detrás que me avala, que sí que es muy importante. Entonces estoy segura de lo que sé, de el momento en el que estoy de mi vida, estoy segura de lo que he estudiado, de cómo hablo, de los conocimientos que tengo. No soy la
mujer... no te asustan las críticas y tú eres la primera que si tienes que hacer burla de ti misma, pues lo haces y no pasa nada.
Exacto,
hay que saber reírse de todo
y sobre todo hay que conocerse. No soy la mujer más culta del planeta, pero a lo mejor sí que soy una de las más graciosas. Tampoco del planeta, ¿eh? Pero sí que sé mis valores, sé mis carencias.
Sabes tus fortalezas.
Sí, y no me importa.
Has madurado como mujer y también como profesional.
Exacto. Y cuando voy a un programa a colaborar, por ejemplo, puedo hablar de todo desde el punto de vista de Carmen Arcaide, porque ya soy Carmen Arcaide. Cuando empecé sí que lo pasaba un poquito peor. Porque cuando empecé en informativos... Yo nunca he sido... A mí la prensa escrita... Yo qué sé, en la carrera me leí pocos periódicos, la verdad. Yo empecé a trabajar en segundo de carrera en una revista que se llamaba Sociedad de la Comunidad Valenciana y ya empecé ahí a apuntar maneras. Y bueno, entonces cuando estaba hablando de política en informativos, en Canal No y tal, pues antes de salir a las noticias me metía en teletipos y me veía los nombres de los políticos porque nunca he sido muy buena en eso. Pero nunca se me notó, ¿sabes? Siempre he dado muy bien el pego en todo tipo de información. Tampoco te creas que el corazón, cuando empecé en Corazón, tampoco tenía ni idea. O sea, si yo es que realmente el periodista, lo decíamos en la carrera, y es que para mí es mi máxima, es el que sabe de todo un poco y de nada a todo. O sea,
aprendices de todo y expertos al final en nada.
Porque cada día te mandan a una cosa, no puedes saber de todo.
Claro.
Entonces, ojo, y ahora con Google es una maravilla.
Sí, es tener recursos. Oye, en esos comienzos, tú eres valenciana, ya lo has dicho, comenzaste en medios locales, también ahí en Valencia, y creo que coincidiste con Arturo Valls, que es alguien a quien yo admiro mucho, no tengo el gusto de conocer, pero me parece también un tío, en ese sentido creo que tenéis muchas cosas en común, ¿no? Ese desparpajo, ese sentido del humor.
Empezamos juntos en televisión y empezamos en una televisión que se llamaba Valencia TV, ganamos incluso un premio al mejor magazine de las televisiones locales de España, hacíamos los dos reporteros locos, entrevistábamos a jirafas, a la alcaldesa también, pero de aquella manera, o sea, era todo como muy loco y muy divertido. Yo, pues, hacíamos cosas que hoy en día están muy, muy... Madrid Directo es por ejemplo, es el máximo exponente, ¿no?, de ese tipo de periodismo, pero en aquel entonces, en 1996, pues bueno, pues éramos bastante pioneros incluso a nivel... a nivel península de todo lo que hacíamos, ¿no? De un reportero que se tira a una piscina, pues hoy en día lo vemos todo el rato, pero entonces no era tan común. Y a él lo ficharon de Caiga en Caiga porque era un rollo muy caiga, ¿no? Y yo hice el camino largo, él cogió el camino directo y yo hice pues todo el camino hasta, pues me fui a Gandía, luego a Canal No, luego tal, luego el Mundo Televisión, hasta que llegué al Tomate, que fue mi explosión, ¿no?
Pero antes del Tomate, antes de la explosión, estamos hablando mucho de aquellos principios de Carmen Alcaide y vamos a recordar uno de esos momentos. Mejor me lo contextualizas tú. No sé exactamente qué programa era, no sé si era un casting, no lo sé. Vamos a escucharlo.
Una, dos y tres. Macho, macho, man. Macho, macho, man. Te invitaría a su casa un ratito.
Venga, vamos.
Me voy a tumbar en cama de José Luis. Porque él no va a venir. Pues yo haré lo que hacían antes los hombres. Yo le voy a esperar y mientras él hace la cena, le espero viendo la tele tranquilamente. Posiblemente me esté convirtiendo yo en una girl ibérica.
Tenías que descubrir si el macho ibérico seguía vivo, cantas, te autoinvitas a casa de un señor y ojo al dato que hasta te metes en su cama.
Con botas altas. Que esto digo, pobre
o sea,
mujer.
Que te acuerdas perfectamente.
Sí, con unas botas altas de la calle que venía de patearme en la calle. Digo, pobre mujer, cuando llegara por la noche diría, ¿pero qué ha pasado aquí? Sí, sí, subí a su casa. Pues esto era el casting para el reportera de Aquí hay Tomate. Porque el Tomate al principio, un compañero mío del Mundo Televisión me dijo, hacen un casting tal, y yo me presenté y me cogieron de reportera. Y estuvimos 3 meses haciendo preproducción yo de reportera y se planteó que iba con presentadores y entonces me hicieron el casting de presentadora y ya cogí. Pero esto fue el casting que me lo ocurre para que me cogieran.
Un poquito descarada, sí que te he visto yo en este casting, ¿no?
Sí.
¿Tímida nunca has sido?
Nunca, nunca, jamás, jamás.
Y lo de la música, yo decía, la selección musical muy variada. Hemos empezado así en plan cinematográfico, con esas memorias de África. Y ahora nos vamos aquí a un rollo como mucho más discotequero. Aquí te sale la valenciana que llevas
yo
dentro.
Yo es que soy Carmen Max Mix. Mi vida es un poco Max Mix. De hecho, yo tenía muchos casetes de estos con Max Mix Carmen o Max Mix Alcaide. Y me ponía, pues eso, la música que vamos a escuchar hoy, yo la oigo, continúo escuchando la mezclada. O sea, yo me paso de una cosa a otra. Pues con esta canción entramos mi marido y yo al salón. Bueno, el salón era al aire libre. Era ahí en, pues eso, en un bosque entre pinos maravillosos donde nos casamos. Y entramos con esta canción porque yo he sido bacala también. Tengo una época de bacala. De la que no reniego tampoco porque me lo he pasado muy bien, he bailado mucho y me encanta la música así disco de los 90.
Esto suena como a Italo Disco, no sé, no conocía el tema.
Terra Titanic de Peter Selig.
Pero a mí me suena, me recuerda, bueno, tú serás más joven, pero me recuerda ese Italo Disco que estuvo tan de moda en los 80.
Sí, a ver, esto no es bacalao, bacalao, luego sí que tengo, bueno, que tampoco te voy a poner aquí el chunda chunda, ¿no? Porque te iba a dar algo. Pero sí, esto era un poco los principios del chunda chunda o con la que podían cerrar una sesión perfectamente de...
Esto era para irse a casa ya.
Un poquito,
esto eran las lentas ya después de bailarnos y hacernos toda la ruta del bacalao.
Esto es. Bueno, toda yo no me la hacía porque eso es una animalada, pero sí que iba a una discoteca los viernes que estaba dentro de la ruta que se llamaba Spook y que era muy bestia y yo he sido un poquito bestia, pero luego a las 6 de la mañana me iba a casa ya, tampoco...
Con la fresca.
Cuando amanecía, a mí el sol siempre me ha dado muy mal rollo. Ay, el sol y allí en el parking con las gafas y todos aquellos con esas caras.
Yo ya me veo a mi casa.
Sí.
Ya tengo no todo el pescado vendido, pero sí todo el bacalao vendido.
Porque además yo a la vez hacía la carrera que sacaba muy buenas notas, entonces yo hacía de todo. Mi madre nunca me puso freno a la hora de salir porque yo luego...
Eras responsable.
Sí.
Pues justito antes de que Carmen Alcaide nos llevara a su terreno musical con este tema y nos contara que también se ha hecho parte de la ruta del bacalao, entre otras muchas cosas en su vida, nos habíamos quedado justo antes de la explosión. Tú lo has dicho, la explosión del tomate. Y es que en la vida laboral, y yo creo que también en la personal, no sé si me equivoco, corrígeme si ves que me equivoco, Carmen Alcaide, ha habido un antes y un después del tomate, ¿no? Eso está claro.
Sí, totalmente, totalmente. Para mí el tomate fue, pues eso, lo que andaba buscando desde pequeñita, ¿no? Mi oportunidad. Sí que es verdad que te digo, no lo del periodismo, pero yo desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, primero escrito y luego me ponía una cámara y hablaba en mi casa a la cámara todo el rato. O sea, que tampoco sabía yo luego que iba a hacer televisión, pero yo, en cuanto existían las cámaras estas de grabar, yo me ponía una cámara encima del piano de mi casa y todo el día me grababa haciendo programas, hacía programas de radio de pequeña. O sea, que luego, pues mira, también tenía el periodismo en las venas, aunque yo no lo sabía. Y sí, cuando fui al Tomate, para mí fue aquello que me cogieran en ese casting, un sueño hecho realidad, porque a mí mirar a una cámara, desde muy pequeñita, es lo que más me ha apasionado. A mí es que me ha enamorado una cámara.
Siempre. Era como 2003 y estuvisteis 5 años en Antena. Lo presentabas cuando ya en la etapa de presentadora con Jorge Javier Vázquez. Y en su día también, igual que lo que comentabas tú de lo que hacías con Arturo Valls en Valencia, pues con El Tomate, con Jorge Javier, también pasó un poco lo mismo. Y es que era una nueva manera, ¿no?, de hacer tele, o por lo menos también de hacer Corazón, con los cebos, todo esto que ahora es tan habitual en otros programas, pero entonces era absolutamente novedoso.
Sí, fuimos muy pioneros, hemos marcado un estilo de televisión, yo creo, marcaron el equipo entre todos y poco a poco fuimos conscientes de ello y nos fuimos creciendo y cada vez hacíamos un programa más bueno y más referente. O sea, la cosa fue increciendo poco a poco, la gente nos fue comprando, le fue gustando el mundo cebos y acabamos, bueno, pues al final es un sello, ¿no? O sea, que hay Tomate. Yo creo que incluso la gente que hace hoy en día periodismo le hablan de este programa, por lo que sé. O sea, marcó un antes y un después, yo creo que en la manera de contar la prensa rosa. Había habido precursores como pueden ser, mira, pues aquí Mamma Mía, sí. Belinda Washington también en El que me dices.
Con Chapi, sí.
Esa parte del humor y de un poco hacer el gamba y tal, eso con el corazón, mezclarlo, eso había, pero le faltaba mezclar al friquismo la seriedad, en breves momentos, la seriedad.
La tensión dramática.
Aunarlo todo. Entonces nosotros hicimos ahí un batiburrillo que si era nuevo, venían de todas partes, se vinieron desde Miami y de muchas partes a ver el programa para un poco, pues eso.
Copiar, entre comillas, el formato. Esto o llevarlo, adaptarlo a su terreno.
Sí, nos pasaron cosas increíbles con El Tomate y fue maravillosa. Fue una época para mí excepcional.
No sé si recuerdas tu primer día presentando El Tomate.
Bueno, me lo han hecho recordar en algunos momentos, pero vamos a verlo, o sea, vamos a escucharlo.
Buenas tardes, empezamos aquí El Tomate, el programa que todos estábamos esperando.
Sí, sí, pero yo no empezaría con tanta tensión porque sabes que eso lo tenía que decir yo.
Hombre, vamos a ver, Carmen Chiquilladas tampoco, la televisión es improvisación, magia, luz, fantasía.
Jo, la verdad que tienes razón, esto de hacer un programa de televisión es tan emocionante.
Ay, Carmen.
Pero ¿yo cuándo hablo?
Vamos a ver, y también vamos a tener a Carmen Alcaide, que es un fruto del País Valenciano maravilloso, que es una presentadora con ganas de dar la nota, de triunfar, de conquistarles, de seducirles.
¿Pero vas a acaparar tú solito el programa o ya puedo hablar?
Bueno, Carmen, demuestra por qué has conseguido esta silla.
Empezamos Aquí hay Tomate.
Ese fruto de la Comunidad Valenciana ya estaba ahí marcando su territorio. No sé qué tiene a día de hoy Aquí hay Madroño, también del Tomate. Esa fórmula chico-chica presentando.
Sí, bueno, tiene a Carmen Alcaide y luego también es verdad que tiene el humor, el comadreo. Yo y David también, yo siempre primero, David y yo tenemos
Valdeperas.
Sí, David Valdeperas y yo tenemos un rollo también muy parecido al que teníamos Jorge y yo en el sentido de la química, de que nos podemos faltar entre comillas el uno con el otro y no pasa nada, de que él me puede decir absolutamente de todo, que somos libres para meternos uno con el otro de manera simpática. Tiene parte, sobre todo, de esa primera época del Tomate que yo es de la que más enamorada estoy, que es la sigo, ¿no? Que es una primera parte de hacer reír. Como yo siempre llevo una cómica adentro, ya se lleva siempre una cómica, pues cuando más la puedo sacar es cuando más feliz soy. Y ahora en El Madroño soy tremendamente feliz porque tengo absoluta libertad para poder hacer reír a mi manera, saltarme el guión, meter chistes. Y entonces para mí esto es
Te sientes libre y
sí,
cómoda.
Sí, bueno, estoy feliz.
Oye, ¿y con Jorge Javier? ¿Tienes relación?
Sí, mira, pues hace poco estrené al teatro, le invité, no vino porque nunca va a ningún lado, nunca va a ningún evento, bueno, va muy poquito, él no es muy de prodigarse, pero luego me mandó un audio, ay, perdóname, tengo que ir a verte, ya sabes yo los estrenos y tal, pero tengo relación poca, durante todos estos años pues yo he ido a sus estrenos, me he leído sus libros, nos vemos de vez en cuando, de repente hemos comido un día, poco. Hemos llevado vidas...
Si mantenéis el contacto, pero es que poco. Es lo normal también, Carmen. O sí, sea, son profesiones muy ajetreadas por horarios y por todo, ¿no?
Exacto. Entonces hemos mantenido el contacto normal, porque tampoco... claro, yo cuando piensa que cuando acabamos, yo me puse a tener hijos. Luego me he ido a vivir a Valencia, aunque venía a trabajar a Madrid, pero vivía en Valencia. Venía, trabajaba y me iba. Eso durante 10 años casi. Entonces en esos 10 años él, pum, pum, pum. O sea que cada uno, pero nos queremos. Y sobre todo tenemos mucha química. Entonces, cuando nos juntamos por un pasillo, nos reímos, nos abrazamos, o sea, hay algo, ¿sabes?
Sí, estas relaciones que aunque no necesariamente, aunque estés mucho tiempo sin verte, en cuanto te ves, sientes que tienes algo en común y enseguida conectas,
sí,
¿no?
Sí, yo sé que a Jorge todo el mundo le ve que está ahí, porque claro, está súper arriba, ¿no? Y yo pues hago mis pinitos, ¿no? Pero yo estoy segura y convencida que si yo presentara algo con él, sería lo mismo. O sea, la química está ahí, es una química que no se puede... ir en contra de ella, o sea, como yo que sé, grandes parejas que hay en la comedia y en todas partes, yo y Jorge conectamos, y entonces yo estoy convencida que si mañana me dieran algo para presentar con él, sería como el primer día de Aquí Tomate, o sea, que saltarían chispas de química, ¿no?
Ya has citado el tema de la popularidad, aunque lo has dicho referido a Jorge Javier, pero sí que es verdad que a ti el tomate, como yo decía, no solo te cambia la vida en el terreno profesional, sino también en el personal. La tele ha cambiado mucho porque ahora hay mucha oferta y ahora no necesariamente te vuelves famoso o popular de un día para otro, pero en los 90 todavía no había tanta oferta televisiva con las plataformas, aunque sí estaban las autonómicas y todo esto, pero a ti ese programa te hace popular y esto implica un cambio también sustancial en la vida de una persona, es salir a la calle y que te conozcan y que te paren y que te digan. Y eso que todavía no estábamos en el tema de las redes sociales.
Ya, yo eso siempre lo he llevado muy bien, porque no había redes sociales posiblemente, si no me hubiera vuelto loca. Y tuve mucha suerte de que no existieran, porque los famosos de hoy, la verdad que es estela, ¿no? O sea, los chavales jóvenes, yo ahora porque también las redes estoy a tope y tengo un montón de seguidores y todo lo que quieras, pero claro, yo salgo de trabajar y me voy a mi casa con mis niños, no me voy de fiesta a bailar a un podium que te puedan sacar. Entonces, por eso digo que a mí la gente joven que está ahora en el top me da un poquito de pena porque tiene muy poca libertad a la hora de vivir su juventud, que yo la he tenido, ¿no?
Lo que hemos hecho todos, claro.
Exacto.
Lo que hace cualquier persona,
sí,
que
exacto,
tampoco es nada.
No es nada del otro jueves, exacto, ¿no? Y entonces yo siempre lo he llevado bien, empecé siendo un poquito conocida en Valencia, luego en Gandía hace un programa, presentaba en Gandía y pues claro, tú dices España, pero al final si yo en Gandía me conoce toda Gandía, llego a Madrid,
sí,
es como estar en Gandía.
Proporcionalmente sí, ya eras famosa.
Sí, pero es verdad que luego las revistas, el plus de que te pillen en la playa, de que te pongan la mejor mesa en un restaurante, que te todo, ¿no? Que te conozca todo el mundo.
Eso lo hacen a los famosos, lo
eso
de la mejor
lo
mesa.
Y nos aprovechamos, oye, porque podemos,
también
no somos políticos, podemos.
Su lado positivo.
Sí, podemos aceptar
positivo.
Regalos también, que es algo maravilloso. Digo, oye, qué mal se lo montan los políticos, yo puedo aceptar un regalo. Luego lo pongo en redes y ya está. Bueno, entonces siempre me ha gustado, además, que no me ha importado quedarme. Yo cuando salía con mis amigas de marcha en la época más bestia del tomate, yo les decía, yo salgo a estar con la gente, a hacerme fotos con la gente, porque aunque no llevaban móvil, llevaban cámaras de fotos o lo que fuera. Y entonces no me ha incomodado. Sí que es verdad que yo por la calle no me doy cuenta si me miran o no. Lo he llevado siempre muy bien la fama. No me ha creado ningún estrés, de verdad. Y ya te digo, porque supongo que no había redes y no era tan bestia, pero sí que me gusta mucho que la señora... Siempre he sido consciente que la persona que me paga no es mi jefe, sino que es la calle. Esto es un tópico, pero es así. O sea, a mí no me pagaba el señor Basile ni ahora me paga José Pablo. Me paga la persona, la calle, que está Carmen, te adoro, me encantas, es que todos los días... Entonces, si yo con esa persona no soy agradable, es como no ser agradable con mi director general aquí, como que me llame para verme y digo, no voy a verte. Pues es, si una persona en la calle se queda una foto y no me la hago, es como decirle que no a mi director. O sea, es que para mí es totalmente eso, ¿no? Con lo cual, yo me entrego a la gente.
La importancia del público, pero volviendo también al tomate y a los famosos y a la popularidad, pues hubo episodios que a lo mejor hubo gente popular o famosa que se pudo sentir, no sé si agredida, entre comillas, o no le sentaba muy bien algunas cosas que sacabais en el tomate. Tú, por ejemplo, Carmen, ¿alguna vez sentiste que contabais algo sobre otra persona que a ti no te hubiera gustado que sacaran de ti?
A ver, yo creo que hace 11 años del tomate, ¿no? O más. O sea, un poco ya este tema está un poco de modé. Pero yo, es que yo no hacía los guiones. Yo no hacía, yo no sé, a mí, yo me he llevado siempre bien con todos los famosos. Me han saludado en las fiestas, que yo iba a las fiestas con miedo diciendo, ¿de quién hemos hablado esta semana? Porque yo, claro, al final, tanto programa, yo se me olvidaba. Y me decía quién fuera conmigo. Pues me, y todo el mundo me saludaba, todo el mundo. Bertín, Osborne, me acuerdo de una
Nadie época. Te ha retirado el saludo y a lo largo de tu trayectoria profesional, eso está claro,
y
¿no?
luego también te digo que me he sorprendido muchísimo de gente a la que metíamos mucha caña y que luego en los fotocoles nos buscaba. Incluso nos mandó en la época más cañera un disco firmado Isabel Pantoja. Entonces también han vivido mucho de nosotros. Yo siempre
sí, es un poco un juego también, ¿no?
Dábamos mucho dinero a los famosos. Yo creo que muchos darían mucho porque volvieran aquí a tomate. ¿Eh?
Acuérdate de aquello de lo importante es que hablen de uno, sea bien o mal, ¿no? Un poco esa es la
pero
máxima.
Pero que luego iban y te buscaban ahí. Y tal. Entonces no siempre todo tiene que ser rosas, también hay espinas. Y si no quieres entrar en el juego, pues te quedas en casa.
Y con la música ocurre algo similar. En la selección musical de Carmen Alcaide hay de todo. ¿Por qué has elegido esta canción?
Pues mira, esta canción la he elegido porque tengo tres hijos y en un montaje que hice por los dos años de mi hija y tres años de mi hija y dos de mi hijo, hice un montaje de fotos y de vídeos familiar y le puse esta música para decir cachito, cachito, mis hijos. Aún no estaba Olivia porque no la esperaba, vino con cuando tenía 41 años. Pero sí que representa a los tres, ¿no? Cachito, cachito, cachito mío, para mí son... Y luego es que Nat King Cole me encanta. Por eso te digo que soy una persona con una cultura musical un tanto extraña, ¿no? Yo no he conocido a muchos como yo en el sentido este, pero me encanta Nat King Cole y esta canción representa que para mí la maternidad y mis hijos son tan importantes como mi trabajo y mi éxito laboral.
Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Te miro y al fin bendigo, bendigo la siete de ser tu amor. Cachito, cachito mío, tú eres el amorcito de mamá.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta saber las noticias de mi comunidad.
Porque los fines de semana dan los partidos de mi equipo.
Yo escucho Onda Madrid para huir de los atascos.
Onda Madrid está muy entretenida y los reporteros son muy simpáticos.
Yo escucho Onda Madrid desde que me levanto hasta que me acuesto. Vamos, que me gusta Onda Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
De uno en uno, la magia de conversar con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
Estamos conversando hoy con Carmen Alcaide y nos habíamos quedado en ese momento relacionado con la familia, porque después del tomate llegaron otros muchos proyectos televisivos, muchas más cosas a nivel profesional, pero también llegaron esos tres niños, Carmen, Lucía, Eduardo y Olivia. O sea, que sois padres de familia numerosa. Esto te viene muy bien porque me has dicho antes que habías vivido un tiempo, no sé si ahora estás viviendo todavía en Valencia, no sé cómo te organizas, pero por lo menos ya tenéis lo de la familia numerosa al descuento del AVE.
Tenemos todos, sí, no hubiera podido vivir. Vamos, el descuento del AVE ha sido la maravilla del My Life para mí. Pues mira, tuve a Carmen Lucía, que le puse a Carmen Lucía porque me costó bastante tenerla. La tuve con 35 años y la llevaba buscando tiempo.
Pero luego entonces, ya pillaste carrerilla.
Pero pensé que no iba a tener más. Entonces mi madre, yo dije, pues Carmen, porque yo, claro, digo, bueno, no tengo más hijos, Carmen, y me había costado tanto que... Y luego Lucía por mi madre, que quería una Lucía. Y digo, pues pongo los dos nombres porque aquí ya no viene nadie más. Y nada, ya a los tres meses de...
Eduardo por el padre.
Claro, es que somos así en Valencia, somos un poco así. A los tres meses de nacer Carmen Lucía, me quedé embarazada. Una noche me hice el predictor. Me acuerdo que estábamos además en casa de mi suegra en Valencia y se lo conté a mi suegra por los pasillos, que iba con camisón la mujer, y casi le da un parraque. Y a mi marido también lo desperté a las 3 de la mañana. Estoy embarazada. Bueno, y también se quedó porque teníamos el bebé allí que aún dormía con nosotros. Con lo cual...
¿Y qué pasa? Que estabas ahí, te había despertado el bebé y dijiste, voy a hacer un predictor.
Bueno...
Porque es una hora rara.
Pues claro, me lo tenía que hacer a primera de la mañana, pero imagínate yo teniendo un bebé de 3 meses, que yo ya me notaba como embarazadita, como para esperarme a las 8 de la mañana, pues cuando me desperté con la orina de la noche me la hice.
Ay, señor, porque, y despertaste a toda la familia.
Bueno, desperté, mi suegra estaba despierta, mi marido lo desperté, y muy felices también, porque pensábamos que no íbamos a tener más, y muy felices. Pero es verdad, cuando tenía 3 meses Carmen, nos fuimos a Valencia, porque salió justo el AVE, entonces fue Camps que lo inauguró, y luego yo detrás, y tal. Entonces yo iba y venía... Y feliz en Valencia porque han crecido con sus primos, con los abuelos. Y yo me he vuelto loca por una parte sin parar de viajar, pero también muy bien porque cada vez que cojo el AVE es como que me reencuentro con Carmen Alcaide, con la profesional. Y esa hora y media o un poquito más que dura, preparo mis cosas, es mi oficina. Entonces también me sirve mucho el AVE. Y luego vino Olivia en una fiesta de los 40. No quería celebrar los 40 porque todas mis amigas celebraron los 40 y me parecía ya que masa, que decimos en valenciano, que demasiado. Con lo cual, a los 41 hice 40 más 1 la fiesta, y esa noche, mi marido además me miraba en las ovulaciones porque él no quería más y yo sí. Yo dije, yo no voy a tomar ningún método porque yo quiero más. Estoy loca, ya lo sabes. Y entonces ese día, pues eso, él se le olvidó mirar que yo estaba ovulando, y todo fue maravilloso, felicidad. Me trajo un día a pinchar de estos de la ruta que yo...
El bacalao.
Que me vine arriba, los dos estábamos emocionados, llegamos a las 7 a casa, pues nos fuimos arrancando la ropa por el pasillo y salió Olivia. Uy. Y al final él feliz también.
Bueno, ¿y Olivia el nombre? Pues porque mira, ya había gastado todo el cupo así de nombres femeninos importantes con Carmen Lucía.
Esto es. Pues mi madre quería Lucía porque además nació el 12 de diciembre, que le digo, mamá, si nace el 13 que Santa Lucía, le pongo Lucía.
Pero si la mayor ya se llamaba Carmen Lucía.
Ya, pero daba igual porque dice, ya, pero es Carmen, la llamáis Carmen y no sé qué. Y bueno, total, ¿qué le digo? Bueno, pues la llama Lucía, pero salió el 12 y entonces le puse Olivia porque mi marido y yo es el único nombre en el que coincidimos que nos gustaba a los dos. Y luego además el nombre de Olivia, Santa Olivia, significa la que protege la paz. Y me pareció un nombre muy apropiado para llegar a una familia numerosa. Porque al final hay mucho lío en casa, los hermanos, tal, y me parece muy bonita la historia de Santa Olivia y me encanta el nombre. Es verdad que es un poco un nombre más elegido por moda, por bonito, por diferente. Sí, pues en vez de tanta tradición y tanto árbol genealógico, me salí. Pues como en las canciones, que te pongo Memoria de África y luego te pongo, pues esto.
Pues mira, como en las canciones.
Pues esto.
Resistiré, el dúo dinámico, forman parte de la selección musical de Carmen Alcaide.
Sí, porque si hay algo que he tenido claro desde pequeña, es que yo iba a resistir a todo. Que soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. He sido muy dramática siempre, me ha gustado mucho leer libros de llorar, pensar que soy... esta Escarlata O'Hara y que nunca volverá a pasar hambre. Entonces me ha gustado un drama y me gusta pensar que voy a resistir y que soy fuerte y que la vida... Y luego soy muy optimista, ¿eh? Soy muy, muy optimista.
Claro, es que estoy viendo que eres una persona, una mujer como de emociones extremas.
Sí.
Lo que no te gusta es estar demasiado tiempo en la tranquilidad.
Demasiado, no, nada, nada. O sea, me aburre muchísimo. Yo, bueno, no sé lo que es aburrirse porque nunca me paro. No sé lo que es hacer una siesta. De hecho, hacía la carrera, entraba a las 3 de la tarde, con lo cual jamás he hecho una siesta, jamás me... Cuando tengo 5 minutos me siento a escribir, juego con mis hijos, soy hiperactiva, no soy diagnosticada, pero creo que debo estar ahí. Sí que es verdad que de vez en cuando el cuerpo me dice para, que he tenido periodos de ansiedad fuertes, que me han supuesto bastante así, ¿sabes? Pues porque, claro, no todo, claro, una persona que va tan acelerada por la vida.
Pero no se puede estar siempre tan acelerado, ¿no? Hay que aprender a manejar ese estrés bueno que te ayuda en el trabajo, pero que se te puede volver en contra, efectivamente, cuando ya se va de madre.
Cuando se va de madre, pues paro, pero en realidad en cuanto estoy bien se me olvida, Isabel, ¿sabes? Entonces es una cosa ahí. Pero sí, y resistiré, lo cantaba de pequeña con mis amigas, resistiré. Y luego la hemos bailado, pues como todo el mundo, ¿no? Pero sí que pienso eso, ¿no? Que ya puede pasar lo que sea, que pienso que el que resiste siempre gana, siempre. Y eso me lo ha demostrado la vida. Porque yo después del Tomate tuve muchos proyectos, pero muchos no fueron bien. Pasé de tener un programa que duró 5 años a tener uno que duró 1 mes. Y a tener varios proyectos que duraron muy poquito. Y entonces estaba convencida que sí, siempre lo he estado y lo sigo estando, que ahora estoy recibiendo frutos otra vez, ¿no? Pero que en mi casa jamás me has, he dejado de trabajar, de escribir, y que luchando y teniendo, bueno, primero formándote, teniendo un mínimo talento, pero sobre todo mucho trabajo, todo se consigue, todo. Lo que pasa es que luego te das cuenta que no hay tanta gente que entregue cuerpo y alma y que no descanse un minuto al día. Si tú descansas un minuto, hay otro que ese minuto lo está aprovechando. Entonces, mi leitmotiv es un poco ese.
Pero la tele, en este sentido, quizá, Carmen, es un poco ingrata. Y yo me estoy refiriendo a que parece como que uno valiera lo que vale su último trabajo. Tú lo has dicho, y al final es el público el que decide. Y a veces ni siquiera porque no guste, sino porque, como todo es tan rápido, ya se ha convertido en algo tan, tan rápido. Si un programa no da resultados el primer día, porque a lo mejor no se ha programado en el momento, la hora o el día, o había un partido, o vaya usted a saber si llovía, o y la gente se quedó en su casa o hacía sol y se fue de paseo, pueden influir tantas variables y de repente si el programa no funciona en el minuto uno, lo están cambiando de horario o lo están retirando de parrilla. Y entonces un poco lo que tú dices, tú eres la misma Carmen, si lo hacías bien en El Tomate lo harías igual de bien en cualquier otro programa que duró 1 mes en antena, y al final si vas enlazando 2 o 3 que no enganchan a la primera, un poco no sé si corren el riesgo o corréis el riesgo los presentadores de que alguien se olvide o piense esto ya no funciona, no lo sé, yo lo veo como un tanto ingrato.
Yo no, ¿eh? Yo, mi madre también piensa como tú y dice, maldita la hora que te dedicaste a esto porque he sufrido muchísimo con todos estos vaivenes de audiencia y con cada día y con tal. Pero para mí es apasionante. Yo no creo que... Tú tienes que saber lo que vales. No creo que valgas tu último dato porque la gente en casa sabe quién eres.
Pero eso tú lo sabes. No. Pero en esta profesión también ha habido algún que otro juguete roto, ¿eh?
Bueno, pero es que yo soy yo, entonces como vengo a hablar de mi libro, pues los demás libros otro día, ¿sabes? Entonces yo siempre he tenido muy claro quién soy, mis jefes saben quién soy, todo el mundo sabe, entonces lo que pasa es que hay modas y es verdad que un programa vaya bien tiene que ver con que todo el engranaje sea perfecto y que aquello tire como un reloj suizo, ¿no? Entonces cuando el engranaje no es perfecto, pues chas, hay veces es verdad que es... para bien y para mal, pues cuando das la cara es bueno, pero también te echan a veces la culpa de no ha funcionado. Pero de verdad que nunca he tenido la sensación de que mis jefes hayan pensado que valgo menos ni la audiencia ni nada, porque siempre se me ha dicho, ¿no? Por detrás. Entonces se me han dado otros proyectos, no ha funcionado por lo que sea, pero he pensado, es verdad, la Carmen sigue ahí, entonces volverá a salir. ¿Cómo sobrevives mientras tanto? Pues como puedes, como con ahorros a nivel económico, haciendo otras cosas, haciendo cursos, apuntándote, haciendo como hago yo, que hago monólogos, escribiendo, valiendo para todo. Ahora yo estoy en 4 programas y en el teatro en estos momentos de mi vida, que me va a dar un... y con 3 hijos y un marido, o sea que, ¿sabes? Pero es lo que hay que hacer, entonces... Cuando si de repente acaba todo esto de Telemadrid, este sueño dorado, si de repente el teatro lo cierran y no, no, pues habrá otras cosas, habrá otras cosas. Entonces, pues que no pasa nada, nunca pasa
también
nada.
También te has conocido en ese sentido y te has dado cuenta de que eres una persona con recursos y que, bueno, que hay muchas cosas que posiblemente te apetece hacer, que has ido haciendo cuando has podido. Se descansa de la tele, ¿no? Y se aprovecha. Tú lo has dicho, yo tengo un minuto, me pongo a escribir, me pongo a hacer otra cosa.
Y luego vuelven a llamarte, y luego vuelven a llamarte. Y luego no creo nada en la edad y la tele y no sé qué. Yo creo que si la edad, no, o sea, que no tiene nada que ver, que tu edad la llevas dentro, en tu alma, en tu manera de expresarte. Si estás, yo estoy muy al día porque estoy con las redes sociales, con la gente que trabajo, son todo gente jovencísima en el Madroño. Entonces la juventud uno se la impone o no. Entonces yo me la he impuesto como norma de vida y seré eternamente joven y estaré... Mira, ahora que acaba de faltar el actor...
Arturo Fernández,
Le iba a decir Chatín, al pobrecito mío. Arturo Fernández es un eterno joven, o sea, él estaba al día de todo de su teatro, que aunque es un teatro más...
Y seguía siendo un galán atractivo, ¿eh? Parece mentira que uno dice... Pero aquí yo creo que también, afortunadamente, la televisión está evolucionando o está cambiando un poco. Yo como espectadora es lo que veo con respecto a los presentadores, porque yo creo que también ha sido un medio un poco tirano y hubo una época en la que la moda eran, sobre todo en el caso de las mujeres, mujeres muy jóvenes y con unos físicos impresionantes, que muchas veces son flor de un día porque, oye, no todo el mundo tiene... Hay mujeres muy atractivas con una gran capacidad, tú eres una mujer muy atractiva, pero no se puede medir exclusivamente el poner a una persona al frente de un programa por su físico. Es un conjunto, ¿no?, de todo. ¿Tú no crees que hubo una etapa en la que esto era así? O sea, un poco la moda era la buenorra de turno y ahora, afortunadamente, ya hay presentadores de más edad en televisión. No todo el mundo es jovencísimo, altísimo y guapísimo.
Y tiene que cambiar todavía mucho más, Isabel.
Sí, porque aún así el listón está puesto, yo diría, siendo generoso, en los 50. De los 50 para arriba en tele es complicado mojarse la barriga.
Sí, sí. Por suerte está más de moda comunicar, tener química, tener conocimientos, que estar, a lo mejor, ser solo una cara, ¿no? O una niña mona, un chico guapo. Todo suma en tele. Hay gente espectacularmente guapa que nos gusta ver y hay gente espectacularmente lista que nos da igual que tenga 200.000 arrugas o que nos entretiene muchísimo como... pasa y que da igual lo que como esté físicamente, ¿no? Mercedes Milá ayudó mucho en eso, ¿no? Es una mujer que nunca se ha hecho un retoque, que ha salido prácticamente sin maquillar. Yo no soy tan valiente y tan guay. Yo me he operado dos veces de nariz para poder trabajar en... Bueno, para poder trabajar aquello parece que... No, pero es verdad, para venirme a Madrid me operé de nariz, luego me volví a operar porque no... Pues para estar más mona, sí, no he tenido tanta seguridad, ¿sabes? Como ha tenido ella y...
Bueno, yo ahí tampoco lo comparto, no es una cuestión de seguridad. Si uno está puede mejorar, yo soy pro todo. O sea, ¿sabes? Si tú te vas a sentir mejor contigo misma, salgas en la tele o no salgas,
exacto,
pues oye, está
sí,
muy
pero
bien
yo no
cuidarse
tenía, pero yo no
y retocarse.
Pero yo lo hice un poco
pero
por
si
la
no
tele.
Hace falta tampoco estar ni tener complejo. Yo creo que buscar la mejor versión de uno mismo en tu vida profesional o en la personal, te dediques a lo que te dediques, para mí no es reprochable.
Pues esto, pues yo lo hice profesionalmente, porque a mí personalmente nunca he tenido nada de complejo, me encantaba mi nariz, me daba personalidad, yo era un poco Barbara Streisand y me encantaba. Lo que pasa es que yo veía que en los castings pues no daba el perfil. Ahora, como digo en comedia, en mi monólogo, digo, daba tanto el perfil que me salía de plano, entonces no me cogían, ¿sabes? Pero sí que vi que en cuanto me operé, pues la cosa cambiaba y la visión de verme cambiaba. Es verdad que la tele es imagen. Y entonces siempre, oye, también un poco pues lo que dices tú, tu mejor versión. Si tú pesas 80, pero puedes pesar 70 estando sana, pues te vas a los 70. Si estás mona, pero haciéndote cuatro cosas, estás un poquito más agradable a la cámara, pues lo haces, sin extremos, ¿no?
¿Pero tú has vivido alguna vez esta tiranía de la que yo te hablo que te haya sido impuesta? Que te hayan dicho, uy, Carmen, que te estás saliendo de peso.
Jamás.
Nada,
jamás,
nunca.
Jamás. Me la he impuesto yo. Me he puesto yo, a mí me gusta meterme en una talla 36, me ha gustado, soy pequeñita, porque la gente dirá 36, no, yo soy pequeñita, tengo el hueso fino y una 36 es lo normal en mí, tampoco es que sea, pero bueno, me ha gustado siempre estar delgadita, estar yo verme mona, verme guapa, y sí, pero me encanta que yo creo que la televisión al final está ampliando horizontes y está de moda las mujeres más mayores, estoy totalmente convencida y que habrá grandes programas capitaneados por mujeres, que ahora hay pocos, como Late Nights, como Prime Times, que eso yo sé que va a pasar, ¿no? Y gente que... Y eso es una revolución que nos queda por hacer todavía en televisión. Y lo han hecho, pues sí, Mercedes Milá, Elota, tal, pero son...
puntuales.
Como se dice, habas contadas, ¿sabes?
Sí. Oye, Carmen Alcaide, en tele has hecho también infinidad de cosas, hasta dar no la campanada, que también, sino las campanadas. Y en más de una ocasión, antes de llegar a las de este año, ¿diste tú unas campanadas con Jordi González?
Sí, estas son mis terceras.
Las de Telemadrid,
sí,
las y Onda Madrid, ojo.
Con Jordi las di en Consuegra, y luego en 2004, luego estuve con Antonio Lobato, que creo que fue el 2000, el siguiente año, en Oviedo, creo que fue el siguiente año. Y luego ya, pues este año que fue maravilloso.
En 2019, con el Valdeperas, las campanadas de Telemadrid y Onda Madrid y en bolas, ¿eh?
En bolas.
Suena ya la canción de Mecano para ambientar, que esta es la que se pone siempre, el topicazo de todos los años, ¿eh? Mecano no sabían lo que estaban haciendo, seguro que están cobrando derechos. Mira, ya estás ahí.
De Telemadrid y a todos los que nos están escuchando por primera vez en la historia desde Onda Madrid.
Muy
estamos
bien, Carmen,
en la puerta,
te lo agradecemos
en
tanto.
En la noche más mágica del año, cuando son las 11:41. Queda muy poquito tiempo para que empecemos el nuevo año. Bueno, os estoy hablando
emocionante, y además es verdad que a mí me cuesta estar nerviosa porque para mí la tele es mi casa. Yo a veces estoy más nerviosa en mi casa con mis niños y me pongo más de los nervios que en la tele. Estoy como en el salón de mi casa, bueno, como debería estar en el salón de mi casa, no sé si me entiendo, pero ese día estaba nerviosa y eso es muy chulo. De repente que estaba súper emocionada, salió todo bien, pero tenía la adrenalina como si me estuviera tirando en puenting.
Y además arrancas tú porque se supone estáis haciendo el guiño de que no estaba Valdeperas. Vamos a escuchar un poquito más.
Por cierto, muchas gracias a los compañeros de Atrezzo de Telemadrid por ponerme este set tan mono, que está ideal. Pero yo que he venido en bolas, porque prometí que iba a hacer las campanadas en bolas, y me encuentro aquí con este oso, que no sé si alguien será capaz de mirar mi vestido. Pero bueno, vamos a saludar. Así que yo...
El oso se quita la cabeza.
¿Te crees tú que te ibas a quedar aquí sola?
Me hubiera gustado dejarle de oso toda la conexión, porque yo sola pues me basta y me sobra.
Qué mala, ¿eh? Tienes un puntillo malilla ahí siempre.
Sí, si no, la vida no tiene gracia, Isabel. Cuando tú puedes ser mala cuando no tienes...
maldad.
Mi madre siempre me lo dice, porque yo a veces le llamo, mamá, ha dicho esto en la tele, o he hecho no sé qué, o no sé cuántos, o he ido a tal jefe y le he dicho, porque siempre soy muy de meter la pata, ¿no? Y dice, tú no tienes mal fondo, Carmen. Entonces ellos lo saben, con lo cual no pasa nada, pues lo mismo, ¿no? Aquí no tengo mal fondo, con lo cual se puede decir lo que quieras y es muy bonito decir maldades porque es muy divertido. Y David conmigo, la verdad que es una pasada. También la pareja que hacemos, las campanadas, lo bien que nos lo pasamos y lo divertido que fue, ¿no?
Oye, pero desvela lo del traje en bolas. Yo, por supuesto, que seguía las campanadas a través de Onda Madrid con el pinganillo y de Telemadrid con la imagen, pues ya te vi, pero... Cuéntanos cómo era lo de dar las campanadas en bolas. Yo creo que estabas intentando, no sé si rivalizar con Pedroche, con el traje, que siempre es lo más comentado, a ver qué enseña.
Bueno, pues estás diciendo como la sintonía, pues en el Pedroche está siendo como la sintonía de Mecano, ¿no? Está
ya ahí,
no sé, sí, es
un habitual,
esto,
a ver
esto
qué
es.
Se pone.
Entonces, bueno, pues es un guiño porque es verdad que ella, pues sí que parece que vaya, ahí dices, el día que aparezcan bolas, ¿no? Ya está, ya no hay más. Y bueno, jugué con eso y realmente es que llevamos un vestido de Agatha Ruiz de la Prada, de bolas gigantes, precioso, que además yo no me quería poner porque fui a su atelier y me probé 200.000 y el de bolas dije no, porque me lo probé y me pesaba tanto que dije yo quiero ir cómoda y no puedo, que de verdad que me voy de lado y me muero. Y entonces...
Pues hubiese sido, vamos, si te caes de repente así plop,
sí,
con
pues
el podría
haber sido. Entonces tanto Agatha como Cristina, que es la que está con ella...
¿Te pusieron unos contrapesos?
No, me dijeron, oye, que este es el que mejor te queda, mandamos las fotos a todo el mundo, a Telemadrid, todo el mundo estuvo de acuerdo en que el mejor era el de las bolas y claro, al final tuve que decir, pues sí, tuve que, vale, pues me lo pongo. Si todo el mundo piensa eso, yo mandaba las otras fotos, pero no colaba. Y ahora me alegro tanto de haberme lo puesto porque fue muy bonito.
Volvemos a cambiar de tercio con la música.
Cerré los ojos por no llorar, temí ser débil y perdonarla. Canto fatal y me da igual porque además estoy un poco afónica.
¿Te defiendes?
Me encanta. Bueno, y esta canción es
La falsa moneda.
Sí, yo no sé de dónde me viene porque tampoco es que yo haya ido de mano en mano. He tenido un novio toda la vida, llevo 25 años con mi marido, 26 ya. Pero no sé qué pasa con esta canción que desde pequeña... Bueno, a mí me pasa una cosa con el Fari, que soy la única persona de mi entorno que le gusta el Fari.
Ni a tu marido, ni a tus padres, ni a tus amigos, amigas.
A nadie. Entonces yo un día cojo a mi madre y le dije, mamá, ¿esto del Fari qué pasa? Porque yo muero por el Fari. O sea, yo tengo toda la discografía. Hice, bueno, pues cariño, como mamá siempre estaba trabajando, pues te cuidaba a una chica, la chica que estaba en casa, le encantaba el Fari y te ponía el Fari arriba, abajo, arriba y abajo. Mis hermanos ya salían porque eran más mayores, yo me llevaba más con mis hermanos y entonces yo crecí mucho con el Fari y de ahí me vino y un día lo descubrí que era por ella, por Mari. Pues Mari, gracias, porque el Fari me ha hecho sentir mucho. Luego me llevé mucho chafón con el Fari como persona, porque es verdad que, bueno, pues ha habido muchas cosas ahí turbias que no se han demostrado y tal, pero o sea, las cosas de casa pues ahí se quedan. ¿Qué pasa? Bueno, imagínate si hablamos de Michael Jackson, etc, 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 ¿no?
Pues, por eso te digo. Pues tenemos previsto despedir con Michael Jackson.
Pues mira, sí, porque tengo una cantera yo de amigos que luego en sus casas pues no sé qué pasa, ¿sabes? Pero en música a mí el Fari, como Camila, que también me encanta, pues me ha flipado. Y esto ha sido así. Siempre, siempre.
Y pa' no llamarla, me clave las uñas, me clave las uñas en el corazón. Y nada que tú serás, como la falsa moneda.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
De uno en uno, la magia de conversar con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
Uy, Carmen, qué intensa la conversación. Yo me lo estoy pasando muy bien, pero aunque parezca mentira que teníamos una hora por delante, pues la hora está que se va. Y hemos entrado muy poquito en la escritora y en la actriz. ¿Cuántos libros has publicado?
3 libros, Treintañeras, Sobrevivir en pareja y Nubes de algodón. Y luego la faceta, bueno, me encanta escribir desde que soy pequeñita, salía al salón de casa, les leía mis escritos a mi familia, que lloraban, reían, todo esto, y al final pude escribir. Escribo sobre todo comedia, mis libros son muy de reírte, de amigas, de un mundo siempre divertido. Me lo llevo a mi vida, ¿no? A las cosas que me pasan, y por eso escribo cada 5 años, he escrito un libro. ¿Por qué cada 5 años? Porque al final hablo mucho de las cosas que me pasan y de mis amigas y de mi historia. Bueno, no es que hable de eso, pero sí que los personajes van un poco... se descubre un poco mi vida, ¿no? Y entonces, por eso. Y luego iba a escribir un cuarto libro, pero decidí que no, porque los libros, yo estoy 9 meses como parir, y luego son muy ingratos. Por desgracia, no se valora y no se gana lo que se tiene que ganar escribiendo un libro. Hoy en día es un tema que habría que mirar seriamente, el tema de derechos, el tema de que la gente se los descargue. Y entonces decidí escribir monólogos, y ahí estoy. He estado 1 año y medio, llevo 2 años ya casi escribiendo, actuando por teatros, haciéndole minutos a monologuistas, cogiendo texto, porque aquí tú vales lo que tienes de texto. Ahora ya tengo 1 hora de monólogo, aparte de que improvisas y tal. Estoy en el teatro Pequeño Gran Vía los lunes de julio y agosto de momento, y si va bien, pues tenemos previsto que siga en otoño. Y nada, estoy feliz, 8 de la tarde, teatro, estoy emocionada porque está yendo muy bien, Teatro Pequeño Gran Vía, con Carolina Noriega, y es una, bueno, pues son monólogos, las dos hacemos monólogos, luego hacemos sketches, bailamos, nos volvemos locas, y se llama Dos pájaras y un destino, y somos muy pájaras. Entonces, eso es mi faceta un poquito, bueno, monologuista, actriz, pero vamos, ahí estoy.
Ahí está Carmen Alcaide. Y antes decías que te gustaba mucho el Fari. Has citado a Camela. Ya no nos va a dar tiempo. Estaba en la selección musical, pero no nos va a dar tiempo.
Bueno, Fari y Camela van a la par, ¿eh?
Por eso, ya hemos cubierto ese cupo. Pero como has citado a Michael Jackson, pues sí me gustaría acabar con Michael Jackson.
Perfecto,
¿te parece?
Me parece perfecto.
¿Billie Jean?
Billie Jean is not my son.
Pues Carmen Alcaide, un gusto, un placer. Querida compañera de esta casa, hasta pronto, que te vaya muy bien. Lourdes gracias. Mercado en la realización y nos quedamos con Michael Jackson.
Gracias, Lourdes. Gracias, Isabel. Un auténtico placer.
Gracias.